13:25, y te decíamos que uno de los temas del día viene siendo uno de los temas, pero hoy va a estar tratándose más formalmente junto con gobernadores, el proyecto de ampliación de la Corte. Se va a estar presentando hoy con los gobernadores, justamente para tener un ida y vuelta, en fin, empezar a trabajar en esta línea. El doctor Eduardo Barcesat, en línea, constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Federica Paz lo saluda.
Buen día, saludo a usted y a la audiencia.
¿Cuál es su mirada con respecto a este proyecto de ampliación de la Corte, un representante por provincia?
A mí me parece bien. Por supuesto, yo había estado hablando de una Corte de 15 miembros divididos en 5 salas con 3 integrantes cada uno, pero si el tema es lograr una plena representatividad federal, veo bien que sean las 24 provincias, computadas entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que haya un presidente que pueda desempatar en caso de empate, ¿no? Por lo tanto, 25. Uh-huh. Lo que creo que hay que señalar son los cambios necesarios también en la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para hacerla lo más republicana posible. Con esto de que sean las provincias representadas, ya logra esto de la representatividad de que habla el artículo 1 de la Constitución. Y en cuanto al carácter republicano, obviamente no podemos modificar el texto constitucional de que le fijara plazos renovables, pero plazos en definitiva de vigencia del nombramiento. Entonces, que sigan siendo vitalicios, pero que tengan plazo para emitir sus pronunciamientos, porque si todos los tribunales inferiores tienen plazos y para los litigantes, así lo ha dicho siempre la Corte, los plazos son perentorios y fatales, bueno, es lógico que también el tribunal cabeza del Poder Judicial tenga plazos generosos, pero plazos al fin, ¿no? Porque nada admite que tenga un poder discrecional como para elegir cuándo se pronuncia, etcétera. El otro aspecto que hay que modificar, creo que es sustancial, es suprimir el actual artículo 280 del Código Procesal, que es el que le faculta a la Corte a desestimar las causas sin examinar su contenido bajo pretexto o invocación de que no reúne los requisitos del remedio federal, ¿no? Y que es el mecanismo al que acude la actual Corte para sacar más del 90% de las causas en las cuales hoy dicta sentencia, salvo que esto no es una sentencia, sino una privación de jurisdicción idónea. Esto me parece también redundaría a favor del carácter republicano, que tiene que dar fundamento en sus decisiones. Fundamento que, por otra parte, le es exigido tanto a los litigantes como a los tribunales inferiores, que tienen que fundar sus sentencias en la supremacía de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y, si se trata de una corte provincial, la Constitución de la respectiva provincia. Bueno, esto me parece que ayudaría a mejorar. Pero quiero aclarar que nada de esto significa, en nuestro criterio, abandonar la iniciativa del enjuiciamiento y remoción de los actuales magistrados de la Corte Suprema, que no han vacilado en cometer los mayores atropellos y desatinos judiciales en esta etapa última de su desempeño, ¿no?
Doctor Mario Giorgi, ¿cómo le va? ¿Es posible esto hacerlo mediante la legislación, mediante el Congreso Nacional? ¿No hay que hacer ningún tipo de reforma más que una legislación?
Esto se hace por ley de la Nación.
A propósito de esto último, efectivamente, una de las preguntas que uno les cabe es, un representante por provincia. En este momento la Corte tiene 4 personas, de las cuales solo basta que 3 estén de acuerdo como para impartir justicia. 2 representan a la provincia de Santa Fe, uno a la Ciudad de Buenos Aires y otro a Córdoba. Pero
de derechos humanos, porque efectivamente el sustrato material de todo derecho humano es la necesidad socialmente objetivada en una norma de derecho que reconoce un determinado compromiso, alimento, educación, vivienda, salud, etcétera. Y esto va totalmente en contra de la doctrina de los expertos de Naciones Unidas, que al referirse a los derechos económicos, sociales y culturales, establecen que son un compromiso, una obligación de resultado que contrae el gobierno que ratifica o incorpora un tratado o pacto de derechos humanos con contenidos económicos, sociales, culturales y hoy se le agrega ambientales. Entonces, ese resultado es exigible, porque si no fuera exigible no sería derecho. Y esta construcción es del máximo experto de Naciones Unidas, autor intelectual del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el profesor Asbjørn Eide. De modo que el ministro de la Corte puede tener todo el derecho de decir y de pensar lo que quiera, pero no en función de ministro de la Corte, porque entonces está violando el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que involucra hoy también los tratados internacionales de derechos humanos. De modo que esto también es susceptible de promovérsele un juicio, pedido de enjuiciamiento y remoción por mal desempeño, porque quien presta un juramento de deber de obediencia a la supremacía e integra el tribunal, que es el último custodio y responsable de aplicar la normativa argentina, no puede decir los derechos humanos no son exigibles.
Eduardo, estoy pensando, lo escucho y efectivamente es más mala esta que la mayoría automática del menemismo, digamos, esta corte, por lo que uno observa y lo que ha vivido en otra época, más allá de las dificultades que hubo para impartir justicia en aquel tiempo. Pero además, también al mismo tiempo estoy pensando que es la Corte la que puede determinar, como ya pasó en el año 2013, la inconstitucionalidad de una nueva conformación de la Corte. ¿Contra ese riesgo qué argumentos o qué herramienta tiene la República?
Por eso digo que simultáneamente hay que impulsar el pedido de juicio político, que ya tiene varios colectados y están durmiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político, porque toman la idea sencilla, fácil, de decir, bueno, no vamos a juntar los dos tercios de los votos. Bueno, vamos a ver si no lo juntan, pero abran la investigación en todas las causas en que han recibido denuncias de funcionarios, de particulares, para que se habilite el mecanismo de enjuiciamiento y remoción previsto por la Constitución Nacional. Y ahora querría ver quién sale a defender la postura de Rosenkranz, ¿no? Es decir, si fuera ya un pedido particular contra él. Bueno, en resumen, que a la decrepitud y pérdida de credibilidad de la actual Corte se le ha sumado un escalón más con estas manifestaciones de su expresidente y actual vicepresidente. De manera que esto hace, yo diría, más urgente y más exigible tanto el definir la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación como asimismo el remover a sus actuales integrantes, ¿no?
Doctor Barzazat, gracias por hablar con nosotros. Que tenga una buena jornada.
Hasta pronto.